Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Aquí estamos en Radio Marca Baleares, despedimos a los invitados y vienen nuevos invitados, en este caso en nuestro Formación y Valores con Pedro del Barco, que voy a pasar a saludar en unos instantes. La pasada semana hablamos mucho de fútbol base, categorías inferiores, prebenjamín, benjamín, alevín, y hoy subimos unas categorías, hablaremos de los infantiles, de los cadetes y también de los juveniles con distintos invitados aquí en Formación y Valores con Pedro del Barco. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Roca. Pues para variar, fantásticamente bien.
Mucha gente de fútbol por aquí, ¿eh?
Oh, bueno, estamos contentos y de enhorabuena porque saludar a dos cracks como Fausto y Antonio y Fausto, siempre es un placer, la verdad que sí.
La verdad es que sí, que hemos tenido aquí el placer de tener a Antonio Rejuela, que ha sido todo en el mundo del fútbol, y también a Fausto, gran jugador de fútbol, y que ahora presenta su candidatura a la Federación Balear de Fútbol, está preparando su candidatura. Bueno, la pasada semana hablamos de las categorías prebenjamín, perdón, la tos tonta que tengo, prebenjamín, benjamín y alevín, y hoy subimos tres peldaños más, ¿no?
Sí, porque bueno, dijimos que nos interesa conocer el deporte fútbol en sus diferentes etapas y arrancamos en lo que es la etapa de iniciación, que es categoría prebenjamín, benjamín y alevín, y ahora hoy vamos a hacer la otra fase, ¿no? Son tres fases: iniciación, formación y lo que yo le llamo especialización, ¿no? Entonces hoy tenemos categoría infantil, que es un cambio importante de campo de fútbol 7 a 8 a campo fútbol 11, balón también nos cambia, y para mí la categoría importante en la cual nos va a marcar si el jugador continúa con su proyección o no es la categoría cadete, que sería la etapa formativa infantil y cadete, y luego ya tenemos, contaremos con otro invitado en lo que sería la especialización, que es ya la categoría juvenil, que son 3 años.
Bueno, pues si te parece, saludamos a los invitados que hoy tenemos aquí en los estudios de Radio Marca Baleares. Miguel Ángel Feria, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Es formador deportivo y está ahora mismo en el infantil del San Fran, ¿no?
Efectivamente, llevamos nada, 3 meses allí trabajando con infantiles y bueno, y como siempre, pues intentando formar.
Feria es un trotamundos del fútbol, ¿eh? Has estado en montonazo de equipos, ¿no? ¿Has hecho la cuenta? ¿Tienes la cuenta de todos los equipos?
Algunos te dices, por fortuna sí, porque realmente conoces mucha gente y haces muchos amigos, que es para mí lo fundamental, y luego sí que, por otra parte, pues te gustaría estar asentado, digamos, en un club ya tranquilo y trabajar tranquilo, pero de recorrer tantos clubs y tal, pues eso, pues lo importante es que te llamen, que te quieran y que sigas. Y ya te digo, he hecho muchos, muchos amigos y alguno enemigo también.
¿Y cuando abandonas un club es porque decisión tuya propia o más bien porque ha habido decisiones de los directivos?
Pues yo creo que son las dos partes. Una de directivos que bueno, que pues a lo mejor la última, digamos, en la Salle, pues los resultados no han ido bien. Y normalmente pues tienen que cambiar porque el fútbol, el primero que sufre es el entrenador, no vas a cambiar a 20 jugadores y lo encuentro normal, no pasa nada, y por otros porque has tenido ofertas de mayor categoría y has querido probar en diferentes etapas de tanto amateur como juveniles y para seguir formándote.
¿Qué categoría te gusta más?
Pues mira, la categoría más bonita yo para mí es la cadete. La cadete es una categoría muy bonita porque hay esa ya ilusión de querer llegar, es el camino que los jugadores quieren ya ver un futuro más cercano, como el juvenil y etapas de juvenil, pues etapas de división de honor o de autonómica. Y la verdad que los chavales ya son más hombres, para que me entiendas.
Sí, son más hombres, evidentemente, y con más complejos también.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Más complejidad a medida sí. que van creciendo, sobre todo en juveniles, ahí ya ni contarte, ¿no? los problemas que hay en juveniles.
Sí.
Y otro de los invitados que nos acompaña hoy es José María Espósito, que es educador deportivo y está en el cadete del Poblense. ¿Qué tal, José María?
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido estás? También.
Muchas gracias.
Estás en un club potente, ¿eh? El Poblense.
Sí, bueno, la verdad que sí que... que de la zona, de esa parte de ahí, es un club de los punteros.
Un club de los punteros. ¿Siempre en estas categorías, José María?
Bueno, he tocado todo. O sea, como primer entrenador, desde prebenjamines hasta cadetes, y como segundo entrenador sí que estaba en juvenil. Juvenil es lo único que me queda como primer entrenador, pero de ahí para abajo, llevo 13 años en La Puebla, solo he estado en La Puebla entrenando, y la verdad que... muy a gusto y muy contento.
Buen presidente que tenéis, Miguel Molón.
Sí.
Amigo de la casa, Miguel.
Y coordinador, director deportivo en este caso.
Y director deportivo también.
Don Martí.
Sí.
Martí Munar.
De hecho, soy entrenador, creo que gracias a Martí Munar, porque fue el que me incitó a iniciarme en este mundo de entrenar y la verdad que...
No hace años que le conozco.
Pero lo bueno es Roca, claro, porque tú ya te dije, cuando te empiezan a dar premios, cuando te empiezan a dar premios,
sí,
ojo,
malo,
Roca.
Malo,
ojo.
Sí, malo. Te hacen mayor, ya, es verdad.
Lo bueno que tiene el Poblense, mira, que Feria, por ejemplo, ahora hablábamos otro récord, ha entrenado 10 años en el Poblense, ¿vale? Pero lo bueno que tiene actualmente el Poblense, actualmente y anteriormente, Feria y José María, es que tenéis, en este caso tienes, José María, a un presidente, exjugador de fútbol, ¿vale? Y a Martín Munar también, dos instituciones a nivel balear.
Futboleros, 100%.
Claro. Entonces, mama fútbol sí o sí, por lo tanto, yo creo que esto lo tenéis que notar en la gestión.
Es que en Sapobla yo siempre digo que se respira fútbol. Ya nada más entrar ahí, ya hueles el césped natural, ese estadio, ese presidente que ha vivido mil y unas, que ese coordinador que cuando tengo un problema siempre le llamo, me da consejos, eso es impagable. La verdad es que en ese aspecto el Poblense respira fútbol por todos sus poros, la verdad.
Tenéis mucho, mucho fútbol en Sapobla y un buen arroz brut también.
Sí.
Que, por cierto, hace dos semanas estuve en el polideportivo del Poblense comiendo arroz brut, o sea que...
¿Sabes que ha cambiado la concesión después de muchos años?
Sí.
Y yo dije, hostia, me enteré y fui a probar el arroz brut de los nuevos concesionarios.
Sí, sí.
Bueno, pues...
ha mantenido,
Se ha mantenido el nivel.
Ah, se ha mantenido
el nivel.
Sí, nivel.
No, no. Y el Coven, el picante...
Oh.
Sigue siendo
las guindillas de hígado y con la aceituna, esas picantillas, esas son buenísimas,
sí.
Tremendo. Pues sí, no me lo vas a explicar porque conozco perfectamente esa zona que descubrí cuando el niño pues estaba jugando y vas descubriendo campos, lugares y lo descubrí, pues la verdad es que disfrutamos mucho cada vez que vamos a Sapobla. ¿Qué categoría es la que te gusta más?
Pues estoy totalmente de acuerdo con el compañero, el cadete.
¿Cadete también?
Para mí es el primer año que llevo un cadete y para mí la verdad que es la que más disfrutas como entrenador, porque puedes desarrollar bastantes cosas, tanto técnicas como tácticas, como emocionalmente. Creo que es una categoría que a mí me entusiasma.
O sea, ya vienen aprendidos, entiendo yo, ¿no? Ya
sí,
no
sí,
tienes
sí.
que explicar muchas cosas técnicas,
vienen,
¿no?
Vienen, bueno, técnicamente creo que se podrían mejorar bastantes cosas.
Pero
no solo
categorías inferiores, entonces.
Ya, exacto, ya podían venir un poco más
formados
desde abajo, para mi punto de vista. Creo que en el fútbol base tendríamos que, en las etapas más bajas, darles un poco más de libertad a los jugadores.
Iniciación, la etapa de iniciación que tuvimos la semana pasada los tres educadores, y justamente hacíamos este apunte que está diciendo José María. ¿Os acordáis que decíamos, estamos generando jugadores encorsetados, mister? Jugadores encorsetados, no damos libertad para que la creatividad del jugador en la iniciación, en la base, esté. Y luego nos rasgamos vestiduras cuando nos faltan jugadores desequilibrantes. Es gracioso.
Total,
es
pero
gracioso.
Tenemos nosotros la culpa porque no le damos esa libertad, ese que no, que tienen miedo a fallar.
Mecanizamos a los jugadores, creo, mister.
Totalmente, es totalmente así.
Es que no hay jugadores con regate porque están muy encorsetados en sistemas y en planteamientos de juego. Y yo creo que eso es un problema que tiene nuestro fútbol.
O sea, hemos escuchado, los que estamos aquí, hemos escuchado mucho, ¿qué daño hizo Guardiola al fútbol? No, no es verdad, no estoy de acuerdo con ello, ¿vale? Es decir, Guardiola impuso un modelo de juego en aquel momento en el Barça, que ahora hemos visto que ha ido mejorando, retocando en sus clubes donde ha pasado, pero eso en los entrenadores de base parece ser que está la cultura del control pase, la puñetera posesión, que está muy bien, yo tengo posesión 70%, resultado 0, el otro 3. Vale, entonces tenemos que, los educadores deportivos en la base de formación, estaréis de acuerdo conmigo o no, tenemos que inculcar al jugador de otra toma de decisión. El error forma parte, ¿no?, de todo ello.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo veo que muchas veces los factores se invierten. O sea, veo equipos prebenjamines que los entrenadores están obsesionados con tocar, están en una etapa totalmente egocéntrica en prebenjamines. Tienes que darle libertad. Luego, a partir de infantiles, creo que ahí ya tiene que haber más mano táctica, más mano de entrenador, pero de pequeños, benjamines, dejarles libertad.
Mira, la etapa, no sé si está de acuerdo conmigo, no, la etapa que ahora inicia Feria, ahora hace poco tiempo que ha cogido este equipo, este infantil, la transición de fútbol espacio reducido a fútbol grande, ¿vale?, que cambian diferentes factores, y la categoría cadete, el tránsito de cadete a juvenil, ¿no? Creo que lo notas. Tú ahora, Feria, mister, categoría infantil. ¿Primer año o segundo año los tuyos?
Segundo.
Segundo. Ya tienen un año que han hecho la transición. Tú tienes que notar la base que han tenido en justamente en fútbol 8, ¿no? Para adaptarlos a la filosofía de juego que tú quieras en fútbol 11, ¿no?
Sí, total. Por ejemplo, en aspectos tácticos, sí, y técnicos también, por el tema de que el espacio es más grande, sufren un poquito y no saben adaptarse. Hablamos de que hay mucha separación entre las líneas, entre el jugador no recupera la posición donde debería recuperar, porque queremos que ya nazcan enseñados. Y la verdad que yo de lo que hablaba mucho es que todos los entrenadores, porque yo voy muchos, me gusta ver entrenos, me gusta ver, seguir formándome, aunque tenga mi edad, sigo formándome. Y todo hacemos a base de aspecto ofensivo. Defensivo no trabajamos mucho porque vemos mucho el ofensivo, por el tema que has dicho tú, tema Guardiola. Y luego queremos que los niños hagan trabajo de Guardiola, de ofensivo, y cuando cometen un fallo defensivo, bueno, ya miramos para otro sitio. Le hemos enseñado a ese niño trabajo también defensivo. Es que son muchas cosas para poder trabajar.
Sumamos a esta conversación una voz más y evidentemente una categoría más, como es la categoría juvenil. Nos escucha Sergio Sanz, que es el entrenador juvenil del División de Honor, del Constancia. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, hola Pedro.
¿Qué tal, mister? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
A ver, Sergio, categoría juvenil, ¿es la categoría más problemática de todas, Sergio?
Bueno, no sé si decir de la más problemática, pero sí en la que se juntan ya factores externos al fútbol y que afectan al fútbol.
Sí, porque aquí, claro, hay muchos chavales, son 3 años la categoría juvenil y en 3 años pasan muchas cosas, es el cambio de adolescente a hombre prácticamente y la verdad es que hay muy pocos que continúen en el fútbol. Durante estos 3 años, muchos lo dejan en categoría juvenil porque aparecen otros factores en la vida de cada uno. Entiendo que es una categoría, no sé, que habría que estudiar mucho más de cerca, ¿no, Sergio?
Sí, a ver, ahora estaba escuchando la tertulia antes de entrar en directo y, bueno, como han comentado los compañeros, cada categoría tiene sus cosas y yo creo que una de las que afecta mucho en categoría juvenil, por ejemplo, ya es una edad, tanto de primero, segundo y tercer año, en el que, bueno, los chicos comienzan a, o tienen pareja, o están estudiando bachiller, o ya alguno empieza la carrera, empiezan a ver que en la vida hay más cosas que jugar a fútbol. Creo que hasta cadetes, todos hemos sido niños, y hasta cadetes, tú vas a tu colegio, ¿sabes?, y vas al fútbol, y eso es lo mejor que tienes. A partir de juvenil, empiezan a ver que hay otras cosas, y muchas veces dicen, ostras, ese jugador promete y, bueno, la vida lo lleva por otros lados y nunca sabes por dónde acertar.
Y de ahí vienen los problemas a la hora de encontrar jugadores en esta categoría juvenil, porque ahora estamos viendo que el Playas de Calviá y el Constancia, que están en división de honor juvenil, están pasando por muchos problemas, porque evidentemente la cantera a la que pueden recurrir es muy limitada. Aparte, pues está ahí el Mallorca y el San Francisco, que son los que están ahora copando el mercado juvenil. Y claro, el resto de clubes pues tienen más dificultades para encontrar jugadores de esta categoría y con nivel, ¿no, Sergio?
Sí, la verdad es que la confección de la plantilla es bastante complicada en División de Honor. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte el año pasado que estuvimos solos en la categoría y al final, de lo que no quiere el Mallorca y el San Francisco, puedes sacar 22, 25 chavales competentes de verdad para la categoría, sufriendo mucho, pero puedes sacarla adelante. Y la realidad es que cuando sube un cuarto equipo a la categoría es muy difícil, porque luego sacar 45 o 50 jugadores más, aparte del San Francisco y el Mallorca, pues la verdad es que se te hace bastante cuesta arriba, porque realmente empiezan, yo la verdad soy honesto, se lo dije a todos los jugadores con los que hablé en verano para fichar, y les dije, mira, decidir el proyecto que os ilusiona más y ir a un lado todos, o a uno o al otro, pero no empecéis a dividiros y a ir a un sitio uno, si a otro sitio el otro, porque no nos pagará ninguno de los dos. Entonces esa es la realidad, no puedes sacar 44 o 50 jugadores más. O sea, puedes sacar a lo mejor 20, 22, pero 44, complicado.
Sergio, ¿podemos tener cuatro equipos en División de Honor aquí en Baleares?
Precisamente de lo que estoy hablando. Yo lo veo difícil. O sea, sí que creo que en una generación buena, a lo mejor a tres de los cuatro equipos les puede dar, haciendo las cosas muy bien, pero a los cuatro lo veo muy difícil. Siempre creo que va a haber uno que le va a costar mantener la categoría como mínimo. Cuando no, a los dos últimos, al tercero y al cuarto.
Tenemos un gran problemón, Pedro, aquí, ¿eh?
Lo hablábamos la semana pasada aquí, y bueno, y esta conversación la hemos tenido Sergio y yo anteriormente, y los compañeros, los dos, los que tenemos aquí en plató, asentían con la cabeza. Es decir, al final tenemos el nivel que tenemos las licencias federativas por categoría que tenemos, y no nos da para tener cuatro equipos, ¿vale? Esto es así, es una realidad, lo decía yo el otro día, para que no lo diga el míster Sergio. Es decir, lo que deberíamos de haber hecho, es un tópico, ¿vale? Llegar a un acuerdo, Playas, Constancia, Playas, que es archidifícil, por eso digo que es un tópico, y uno de los dos podría haber mantenido categoría, como fue el caso del Constancia la temporada pasada, teniendo Mallorca y San Fran de H. Hay un tercero, sí nos da, sí tenemos una base para poder consolidar un tercer equipo en esa categoría, pero en cuanto somos cuatro, dividimos el nivel competitivo de madurez de ese jugador, y automáticamente, ¿qué ha ocurrido? Pues, sintiéndolo mucho, van a descender los dos. No nos da. Es que esta,
sí,
es la realidad.
La verdad es que todo pinta eso. Es decir, ya no es un tema de nivel, es un tema de población. Si pones a comparar la población que tiene Cataluña con la que tenemos nosotros, pues te sale a X jugadores por categoría y aquí ya para lo que da. O sea, no.
A eso me refería, mister, que al final vamos.
Que dice Pedro, a ver, es un poco utópico pensar que en verano te puedes poner de acuerdo con el otro club para decir quién de los dos desciende y quién de los dos opta a mantenerse. Yo lo que sí que al menos fui lo más honesto posible con los jugadores y les dije, porque muchas veces te vienen en packs, te vienen los 4 o 5 que quieren ir de la Salle juntos a otro lado, los 4 o 5 de la Peña Raval que quieren ir juntos, y yo desde la primera conversación con todos les dije, mira, yo os ofrezco esto, este es el proyecto que tenemos aquí, id a escuchar también a la otra parte y después decidir. Lo que sí que os pido es que decidáis todos lo mismo. Porque si empiezan a irse 4 de la Salle con nosotros, pero 5 de la Peña con el otro, 4 del FIDE con nosotros, por ejemplo. Claro, al final te estás dividiendo las fuerzas.
Al final, ¿sabes lo que ocurre, Roca? Mira, en esta categoría, y tengo aquí a Feria, que lleva muchísimos años, a José María, y a Sergio. Sergio ha sido portero profesional, ¿vale? Por lo tanto, sabemos de lo que estamos
hablando,
¿vale? Es decir, el jugador en categoría juvenil, segundo, sobre todo tercer año, es muy, muy, muy egoísta, ¿vale? Lo que quiere es jugar. No le cuentes rollo, no le cuentes historias, ¿vale? Y a la mínima, como bien te decía o nos decía Sergio, ya suma el tema de estudios. Estudia por la mañana, come un bocata o come poco de pasta, viene directamente al entreno, porque normalmente se suele entrenar 4 y media, acaba, tiene que volver a los estudios, por lo tanto, exige jugar. Y esta es la presión que tiene un entrenador en categoría juvenil, en un DH todavía por la categoría, los jugadores aguantan un poquito más, pero si bajas a preferente ya te complica la vida, y si bajas a primera ya, con perdón la expresión, lo flipas, ¿no? Entonces, claro, toda la labor que estamos haciendo en iniciación, en categoría fútbol base, la de formación que tenemos hoy a José María y a Feria, la tiene que asumir luego Sergio en esa categoría DH, partiendo de la base que el jugador tercer año quiere jugarlo prácticamente todo.
Este problema no existe, Feria, en categoría infantil, porque, y sobre todo en San Francisco, porque tenéis donde elegir, ¿no? Porque tenéis bastantes equipos de infantiles, tenéis cuatro, ¿no? De infantil.
Sí, efectivamente, eso es la ventaja de estar en un club de estos, porque el padre jugador pues, a buscarlos a la Puebla, por ejemplo, y quieren venir a San Francisco por eso, porque saben que hay un DH que tienen esa proyección para poder llegar. Y la ventaja es esa, que sí, estos clubes grandes como el San Francisco, pues te da la mano a poder elegir más niños. No quiere decir, por ejemplo, que el Poblense, que el San Francisco trabaje mejor que el Poblense, no es real, ¿vale? Porque también yo puedo trabajar mal en el San Francisco y José puede trabajar mejor en el Poblense, que luego para que esos niños puedan abastecer a divisiones de honor, pues estamos hablando de los entrenadores. Mira Miki Mañans, entrenadores top.
200 partidos en la categoría DH.
Pues, o sea, que ha estado con nosotros también en San Francisco.
Correcto.
El problema que tiene y la dificultad que ha tenido en el Playas de Calviá. O sea.
La primera vuelta del Playas de Calviá. En esa categoría, con un entrenador, Roca, un entrenador hiper experimentado, 200 partidos en la categoría, ¿vale?
Sí, sí.
Y aún así, no basta, no es suficiente, que es lo que le decía Sergio, ¿no? Es así.
Este problema que comentamos ahora con Feria tampoco creo que exista en el cadete del Poblense, a nivel de cadetes, porque, claro, el Poblense también entiendo que aglutina muchos jugadores de la zona, en este caso, ¿no? Al ser un club referencia como es el Poblense.
Sí, la verdad que también en ese aspecto captamos, por ejemplo, gente de la zona de Pollensa, de Campicafort. Sí, que la verdad que... Pero también cada vez nos cuesta un poco más competir con los equipos de Palma. Eso por lo que ha dicho el compañero, la máxima categoría. Por desgracia, el Poblense ahora mismo no tiene en juvenil la máxima categoría, que es División de Honor, pero sí lo tenemos en Nacional. Pero lo supimos.
¿Qué ha costado, mister? Ha costado tener un equipo en Nacional,
sí.
En el Poblense, Roca, que yo flipaba, y Feria, yo flipaba con esto.
Sí, sí.
Es decir, que no nos daba, José, tú que estás dentro, no nos daba,
bueno,
para esto.
En ese ascenso tuve la suerte de poder participar porque estaba el segundo entrenador, Antoni García.
Correcto.
¿Vale? Y la verdad es que fue una alegría poder volver a llevar al club como mínimo a Nacional. Pero como te digo, es una lástima que no tengamos aún el División de Honor, que creo que con el tiempo creo que lo conseguiremos. Todo es tener trabajo y creo que en el Poblense eso se conseguirá tarde o temprano. Pero sí que lo suplimos, esa captación que decimos, con el hecho de promocionar a jugadores. Por ejemplo, cadetes, este año tenemos la suerte de que tres jugadores han ido convocados con el Nacional, dos de ellos ya han debutado siendo cadetes, no está nada mal, eso no está nada mal. Infantiles de vez en cuando también me los cojo yo, los convoco con cadetes, son jugadores que se lo han ganado ellos, no se les ha regalado nada, pero lo suplimos con esto, con que le damos a los jugadores muchas oportunidades de que si lo hacen bien, o sea, en el Poblense lo hacen bien, directamente subes.
A mí lo que me llama la atención es lo que has dicho, José María, que hay jugadores de la par forana, Campicafort o estas zonas, o Poyensa, que Palma os puede hacer sombra, es decir, pero ¿y la kilometrada que se tienen que hacer?
Es difícil fichar. Si el San Francisco o el Peñarrabal, o el ya ni te cuento Baleares o
Mallorca,
eso ya, pero San Francisco o Peñarrabal llaman y llama al Poblense, es muy difícil competir contra ellos.
Madre mía, pero te pegas una paliza porque tienes que entrenar, que entrenas tres veces a la semana.
Pero... Es decir, perdona, estás diciendo que si tú vas a competir Poblense con el club relevante en zona, que te nutres de Campicafort, Muro, Poyensa, Alcudia, si un papá lo llama, le has dicho a la peña, ¿se va de Poblense a la peña?
Por ejemplo,
lo que está diciendo Roca, bajando tres, cuatro veces por semana.
Por ejemplo, yo teníamos un jugador en cadetes que era un jugador top, un jugador de selección, Llorens, Cladera, y lo teníamos, bueno, lo fichó el San Francisco para jugar en autonómica, le ofreció una división más, claro, al tener una división más, jugar en autonómica, jugar en preferente, pues decidió irse al San Francisco. Vengo a decir que Palma estira mucho, es mi impresión que tengo, ¿eh? O sea, Palma...
¿Palma o la categoría?
Las dos cosas. Claro. La categoría más que Palma.
Yo entiendo que es más una categoría.
La categoría. Que es lo que hablábamos la semana pasada, pero lo corroboran y lo van a corroborar también Feria. Con las, porque claro, tú estás en cadete preferente grupo A.
Exacto.
¿Y tú estás, mister?
En infantiles, que preferente.
Claro. Es evidente, son categorías atractivas en este caso, en nuestro fútbol. Sergio, cuando escuchas a José María que intentan buscar el ascenso a la DH, ¿qué recomendación da Sergio a José María?
Que lo fichen a Sergio.
Bueno, a ver, yo estuve en el Poblense la última vez que estuvo en División de Honor, hace 11 años, hace 12. Conseguimos mantener la categoría y al final no pasó lo mismo. Mantuvimos la categoría, subió el Constancia, yo me volví a Constancia porque soy de Inca y bajamos los dos. Pero es un club que yo le tengo mucho cariño, especialmente, y de hecho el año que consiguen el ascenso es con todo gente de Sapobla, lo que ha dicho, Sapobla, Pollensa, Alcudia y gente de la zona. No tuvieron que irse hasta Palma a fichar, creo que no había ningún jugador que fuera de la parte de Palma. Sí que es verdad que dependes un poco de la generación que tengas, y yo creo que al Poblense a lo mejor le va a costar un par de años volver a ese escenario, porque le ha costado mucho subir a Nacional, y quieras o no, esos 6 o 7 años que han estado en juvenil preferente, pues le pueden ver mal a la hora de ser atractivo para los jugadores que son más jóvenes y que no conocen la historia del Poblense, y creo que tendrán que estar un par de años asentándose en Nacional para poder después volver a optar a ser lo que fueron en fútbol base.
Pues fíjate, Pedro, con todos los problemas que hemos comentado de la DH, de la División de Honor, que haya clubes como el Poblense que su intención y su ilusión sería volver a esta categoría.
Sí, pero es totalmente entendible, porque el Poblense es un club de los históricos que tenemos a nivel balear, y obviamente esa categoría, que es la máxima, es la categoría fútbol juvenil profesional, ¿no? Que hay a nivel nacional. Es la primera división de la categoría juvenil a nivel nacional, ¿vale? Por lo tanto, obviamente un club con este renombre... Es lógico y evidente que se hable de la palabra DH. Lo que pasa es que yo también he estado en un club como es el CIDE, en su etapa buena últimamente, aunque ha tenido muchas etapas buenas, ahora está pasando por una no tan buena, y cuando planteamos un proyecto, dirección deportiva para DH, a los miembros de junta directiva y presidente se les caen unos gotones tremendos, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente va ligado a un presupuesto superior para, en el mejor de los casos, aguantar una temporada o dos, siempre y cuando tenga buenos convenios con el Real Club Deportivo Mallorca.
Yo recuerdo que ese juvenil de H del Poblense, los que querían jugar en esta categoría, los padres tenían que pagar de cuota 1.000 euros.
¿1.000 euros?
1.000 euros, ya te digo, hace 11 años.
No había subvenciones.
Madre mía.
Sí, sí.
No había subvenciones, Roca. Subvenciones inventarlo después.
¿Y alguien que pague 1.000 euros ahora?
No, sponsor, lo que había era sponsor, ¿verdad? De toda la vida, ¿verdad, José? Ferias, sí. Sponsor. Y los papás soportaban el poder disfrutar jugando esa categoría con equipos a nivel importante nacional.
Madre mía. Bueno, hay cosas que han cambiado, por lo que veo, Pedro.
Claro, llegaron las subvenciones, fondos europeos y fondos de aquí y de allá. Y ahora por eso, la ilusión no hay que quitársela, que está muy bien, pero muy bien lo que ha dicho Sergio también, obviamente. Venimos de 7 años en categoría preferente, estamos en primer año en juvenil, estamos compitiendo, perdona, en nacional, estamos compitiendo ahí. De la fundación tenemos ahí un chico, Pérez Rigo, que está en el juvenil del Poblense, ¿vale? Y claro, tienes que asentarte en esa categoría para luego poder dar un paso, y las generaciones de abajo, como también decía Feria y Sergio, es decir, trabajarlas bien para que luego podamos tener producto propio de cantera para poder al menos consolidar un proyecto medianamente serio.
Sergio, con la experiencia que tienes en esta categoría, ¿qué cambiarías o qué te gustaría innovar en la categoría juvenil para que los División de Honor no tengáis este problema?
Uf.
Buena pregunta.
Mira, lo que creo que estaría más, ya no en nuestra mano, pero sí que sería una manera más legal de competir, yo prohibiría las filialidades que hay, por ejemplo, entre Mallorca y San Francisco a nivel nacional, porque no son los únicos que lo hacen, no es una crítica al Mallorca, ellos aprovechan de una situación que se puede hacer, como hace el Villarreal con el Roda o como hacen muchos equipos. Claro, o sea,
Villarreal, viste, perdón, Villarreal.
Que realmente pase del juvenil nacional del Mallorca y lo metan prácticamente entero en el juvenil división de honor del San Francisco cedido, pues de alguna manera yo creo que habría que regularlo, porque están compitiendo con el doble de oportunidades que los demás. Si tú en Mallorca, perfecto, tienes Mallorca división de honor, pero luego el segundo, el tercer y el cuarto equipo se pueden repartir jugadores en vez de tener que estar esperando los otros 25, que aparte del Mallorca se llevan 25 más para el San Fran, pues creo que sería un combate más justo para los demás. Pero bueno, ya no es cosa del Mallorca, o sea, es cosa de la Federación Española que permita estas cosas.
Te quería hacer un apunte.
No es mala esa idea, ¿eh?
No, no es mala. Yo le quería hacer un apunte a Sergio, mister. Has hablado de Villarreal, pero es que el Villarreal tiene, yo le llamo equipo satélite, ¿vale? Son equipos satélite. Estuve en el partido Villarreal-Gabá. O sea, Gabá, o sea, el Gabá jugaba con dos escudos en la camiseta, el del Gabá y el de Villarreal. Y en la parte de atrás te pone escuela, tal, 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 Villarreal. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, el Villarreal tiene controlado en la categoría DH a tres equipos. O sea, tiene 70, 80 jugadores de categoría DH controlados a nivel, en este caso, de la parte zona mediterránea. Y esto es un dato que es importante, Sergio, porque al final lo que tú decías antes, estamos compitiendo contra licencias. Y cuanto más licencias, supuestamente, el nivel del jugador tiene que ser superior, ¿verdad?
Sí, sí, es así. Es decir, por núcleo de población que tenemos aquí, ahora mismo no te sabría decir, pero en Cataluña te salen que pueden abastecer a 13 o 14 equipos tranquilamente, y aquí no, o sea, es una cosa que es así. Y si encima nosotros mismos nos ponemos trabas a la hora de poder competir con este tipo de cosas, pues se hace más complicado aún, porque es que es esto. Si el Playas y nosotros hubiéramos podido optar a fichar a jugadores que están jugando en el San Francisco, pues seguramente nos iría mejor a los dos. Le iría peor al San Francisco, pero nos iría mejor a los demás, o sea, al menos podríamos combatir.
Sergio,
ahora mismo la cosa es complicada y, bueno, por no decir imposible.
Y aquí falta un club importante en la isla, que sería el Atlético Baleares, imagínate.
Claro, pero ya estuvo.
Sí, tengo la punta que sí, el Baleares consigue el ascenso, el Baleares a lo mejor sí que tiene algo más de capacidad para poder fichar 5 o 6 jugadores de fuera, que no sé cómo lo van a plantear, ¿eh? Pero si a lo mejor se viene, a lo mejor el año que viene les da para salvarse solo con jugadores mallorquines, pero al mantener la categoría, al año siguiente sí que creo que para mantenerse necesitarán invertir un poco más en algo de fuera.
Yo dejaría fuera de la ecuación a Mallorca y Baleares, porque claro, esta gente tiene poderío, si quieren mantener una categoría a base de talonario, claro, es mucho más
fácil. Pero es que lo han hecho, es decir, es que es así, porque en la última temporada que ha estado en DH el Atlético Baleares, tuvo que atraer jugadores de fuera, pagando cantidades que no voy a decir aquí porque estamos en fútbol base formativo, pero importantes, y aún así no le bastó para mantener la categoría.
Bien, es posible, pero tienes más posibilidades.
Claro, sí, sí, correcto, ¿no? Te digo por eso, porque tiene más capacidad económica. Económica, a eso claro, justamente me estaba refiriendo. Pero que aún así, a veces, hasta incluso claro, si la gestión no es buena, la gestión técnica de los medios que dispone el club, todo ello, si no es un cúmulo de cosas que tú puedes aportar, que no basta, porque a veces los proyectos de fútbol, la gran mayoría de veces, no funcionan con el talonario.
¿Vale? Pero esa propuesta que ha dicho Sergio me parece interesante, es decir, limitar al Mallorca la cesión a diversos clubes, eso estaría muy bien, es decir, repartir el gran potencial, porque claro, el Mallorca lo aglutina todo, lo tiene todo, y yo creo que estaría muy bien repartir entre el resto, no solo en uno, y no voy en desprecio de San Francisco, ni muchísimo menos,
no,
porque
nada,
ha firmado
nada,
un convenio, lo tienen para algo, pero sí poder repartir también con el resto, que vayan 4 al San Fran, pero que vayan 2 al Constancia,
o al Poblense,
o al Playas, o al Poblense,
al Playas, correcto,
efectivamente, y repartir un poquito esa gran cantera de la que dispone el Mallorca, porque claro, es el Mallorca, y cuando te llama el Mallorca, te faltan piernas para correr.
Pero es lo que hablábamos el otro día, el Mallorca tiene, o sea, el equipo que puede controlar más jugadores, más licencias aquí en la isla es el Mallorca, claro, en cualquier categoría, infantil, cadete, alevín, claro, y si los tiene controlados, quiere decirse que es susceptible de poder cederlos, ¿vale?, a un club para que despunte, que es decir, lo que hace el equipo satélite Sanfra, o la filialidad con el Sanfra, es justamente que el jugador de primer año, primer y segundo año, estén en el Sanfra.
Incluso así, perdona, no van sobrados.
Correcto.
Claro, no, es que no te garantiza nada, pero evidentemente repartir un poquito la cantera, la cantidad de jugadores que tienes, pues repartirlos un poquito entre nosotros, o sea, beneficiarnos entre nosotros, entre los clubes de la isla.
Es que incluso, si me puedo meter ahí, incluso les beneficiaría a ellos en cuanto a que, por ejemplo, el San Francisco División de Honor tiene cuatro delanteros muy buenos y no pueden jugar los cuatro.
Claro.
Y pues, si pudieran jugar dos allí, y uno con nosotros y uno con el Playa, por así decirte, claro, tienes cuatro jugadores jugando de manera activa en División de Honor, no solo dos.
Y Sergio, y para el Mallorca, el segundo equipo del Mallorca, ¿vale?, sería beneficiario, porque tienes a cuatro jugadores de esta élite jugando los cuatro.
Claro. Y que luego podrás
utilizar. Claro, a eso me refiero. Es que al final no se trata de, bueno, soy muy bueno, estoy en el Mallorca y me queda en el currículum. Se trata de, vale, yo por ejemplo tengo el caso este año de Fede Lusenhoff, que era un jugador, un central que estaba con nosotros, y bueno, un central del Mallorca decide salir y venir con nosotros, y el Mallorca automáticamente me pide a Fede, y yo le hablé a Fede y dije, mira, yo te soy honesto, yo no te, si tú quieres irte, te dejo salir, toma la baja, y yo no voy a ser el que me ponga por delante cuando el Mallorca venga a pedirme un jugador. Si tengo que dar una baja, la doy.
¿Y
pues al final pienso por los tipos también.
¿Y Sergio, ahora bien, no está jugando?
No, claro, es que no, me ha debutado. O sea, creo que me ha debutado. Entonces yo le dije, Federico, vas a ir allí y a mi gusto no vas a jugar. Entonces, haz lo que veas, pero igual te conviene estar aquí jugando 20 partidos que no allí uno o dos, con suerte. Entonces, al final, el fichar por fichar yo no lo entiendo y sí que miraría un poco más por las preferencias que pueda tener el jugador y por su crecimiento, más que por interés propio.
Cosas que hay que mejorar, evidentemente, en esta categoría juvenil, que sí, esto es una categoría muy muy problemática. Tenemos un mensaje de José Luis Rendón, que es habitual en este espacio. A ver qué nos dice.
Hola, ¿qué tal? José Luis Rendón, para la zona roca y para la tertulia de hoy. A ver, este fin de semana yo estuve viendo fútbol. Me encanta ver partidos de base, fútbol base, pequeñitos, de alevines, benjamines, prebenjamines. Justamente estuve en un campo y estuve viendo un partido de benjamines y me quedé estupefacto cuando vi las maneras y las formas del entrenador de gritarle a los niños en un tiempo de descanso, porque no, supuestamente no hacían lo que él quería, cuando creo que esto es son equipos para formar, no son para equipos para competir. Tanto benjamines son niños pequeños que tienen que aprender. Y se me quedó muy clavado la cara de y los ojos de miedo que tenían los niños mientras el entrenador les explicaba las cosas, pero a grito pelado. No creo que esto se tendría que corregir, y no sé si hacer un clinic para los entrenadores que sepan cómo tener que comportarse con niños de estas edades y explicarles realmente lo que se necesita en estas edades. No se necesita competir, se necesita creo que formar y que aprendan. Y nada más, que tengáis un buen día.
Gracias a José Luis. El tema del comportamiento en estas categorías, que me parece alucinante, ¿no?, que un entrenador le pueda chillar a un benjamín, a un alevín, un cadete o un infantil. O sea, es que no me parece lógico, Feria, que se vaya chillando por ahí por los entrenadores.
Mira, yo que también voy por muchos campos de fútbol y me gusta ver también, ya que mis hijos llevan también un benjamín, es el otro día, por ejemplo, en un equipo le estaba ganando 0-10 y exigía más sin jugar desde atrás, y sí, y hubo uno de los niños que lo tuvo que cambiar porque de tanta exigencia se fue llorando ese niño, ganando 0-10. O sea que deberíamos hacer un escrito, porque lo que estamos viendo por ahí es de verdad, es de terror, ¿eh?
La Champions League, estamos jugando, sí, la Champions, sí, League, sí, la, sí, Champions, sí, League, sí. Ayer hubo dos partidos de Champions y habrá otros dos, pero es que parece que en categoría pre-Benjamín, Benjamín, José María, parece que no estamos jugando la Champions.
Pero es que yo creo que muchos deciden ganar a toda costa, no cómo ganar, o sea, ganar, no, a veces es más formar, es más enseñar al jugador. Si quedas primero, segundo, tercero, vale, no se va a acordar nadie, pero si tú a un niño le enseñas no sé, hacer una pared, una cover, un buen control, orientarse bien, buscar bien los intervalos, salir desde atrás, no sé, muchas cosas, ese niño al final se va a acordar de ti toda tu vida, no se va a acordar de que, no, primero, segundo, tercero, eso al final se olvida, pero lo que tú le inculques, lo que tú le enseñes, eso sí que se lo va a quedar toda la vida. Y creo que un entrenador tendría que buscar más eso, o sea, dejar huella en sus jugadores, dejar huella a su jugador, ¿vale? Y que lo tengan como un recuerdo de que, ostras, este hombre me enseñó a esto, me enseñó a perfilarme, a lo que era un tercer hombre, a lo que era atacar un intervalo, diferentes alturas en salida de balón. Yo estoy cansado de ver equipos de cadetes que no salen en corto ni una sola vez, todo en largo. A ver, esos laterales, ¿qué van a aprender? O sea, cuando lleguen a etapa juvenil, el entrenador de juvenil que se encuentre ese lateral en cadete que no ha sacado un balón en corto en toda temporada, ¿cómo le puede decir ese entrenador? No. A ver, gestiona bien tu espacio. Si el central está presionado, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que venir? ¿Tengo que irme? ¿No está presionado? ¿Qué debo hacer? No, ese lateral no sabrá hacer. ¿Por qué? Porque saque de puerta, balón largo. Los medios centros, ¿qué van a hacer? Van a todo el tiempo a estar situaciones de segundas jugadas. No van a ubicarse bien en alturas, no van a perfilarse bien. Claro, estamos cortando mucho lo que es el aprendizaje del jugador. ¿Por qué? Porque buscamos el ganar a toda costa. ¿Qué pasa? Sacas en corto, tienen más riesgos. Y los riesgos en el fútbol se pagan, porque los fallos que existen en el fútbol al final te penalizan. Vamos a minimizar riesgos, sacamos el largo, segundas jugadas, y ese niño se ha pegado toda la temporada pues disputando balones aéreos y segundas jugadas. Cuando le toque buscar crear juego, no va a saber.
José, yo te puedo decir un ejemplo. Yo acabo de fichar dos niños de unas categorías inferiores, infantiles, de segundo año. Y el otro día pues hablábamos de la típica cobertura. Perdona, permuta. Y no sabía de lo que le hablaba. No sabía de lo que le hablaba. ¿Perdona? No sé lo que es una... No sé lo que es. Qué triste, ¿eh?
Chicos que llevan llevan casi 7 años ya disputando jugando Atlética Fútbol.
Jugando. Es alucinante que no sepan estos conceptos que son en teoría básicos, porque hay 4 o 5 conceptos básicos del fútbol que ya deberían saber todos en estas.
Sí, pero aquí tiene que ver una cosa también, Roca. Estamos hablando con 3 entrenadores, educadores deportivos, formadores, ¿vale? Yo, como mister también que soy, es decir, yo hacía, siempre he hecho un paréntesis en los ejercicios, los entrenos, es decir, no es poner conos por poner conos, ¿no? Es decir, los ejercicios son para que los resuelva el jugador, o realmente nosotros le decimos, haz esto y ya tienes el resultado. Porque la gran mayoría de veces ya le estamos dando nosotros, le planteamos el ejercicio y le estamos dando la respuesta a ese ejercicio. Entonces le estamos quitando lo que es la capacidad de creatividad de resolver situaciones reales de partido. Porque una cosa es lo que yo entreno y otra cosa es lo que me voy a encontrar el viernes, el sábado, el domingo cuando voy a disputar un partido de fútbol. Estoy entrenando con mis compañeros que me conocen, uno me entra de una forma, otro me entra de otra, pero prácticamente les estoy dando yo la resolución de ese ejercicio. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Estamos incidiendo en que el jugador luego tiene que, como bien decía José, todos los goles, si analizamos todos los goles, aquí tengo a un entrenador de DH que él analiza, su equipo técnico, su staff, analiza todos los partidos. Todos los goles, fíjate si soy exagerado, soy andaluz, exagerado. Vienen de un error, porque ese es el deporte fútbol.
Claro.
Error, acierto, acierto, error. Por lo tanto, ¿por qué le damos tanta trascendencia al error si el error forma parte del deporte fútbol?
Claro.
Sergio, ¿te has encontrado alguna sorpresa de un jugador juvenil de H que no tenga claro un concepto técnico que ya debería tener? No digas nombres, pero no digas nombres.
Estoy comprando, para que me entiendas.
¿Eh?
No, a ver, es verdad que hay jugadores que te vienen de muy buena escuela y hay otros que la H te complica. Pero sí. Ese es el mal de todos, supongo. Como estáis diciendo, y estoy de acuerdo con el 90% de las cosas que habéis dicho, la manera de entrenar que tienen cuando son más pequeños les determina lo que van a hacer después. Y hay entrenadores que por focalizarse en su carrera, por así decirlo, que ellos piensan que por los resultados les va a ir mejor que formando bien a los chavales, pues dejan de la mano de Dios a esos pobres niños. Y yo veo cosas algunas veces por los campos viendo entrenos que son para asustarse. Pero
es que hoy en día, por desgracia, los niños, cada vez hay menos niños jugando en la calle. Tú vas a las plazas, está prohibido llevar balón.
Está prohibido.
Jugar en la calle está prohibido. O sea, no ves niños que juegan en la calle como hace años. Yo he jugado en la calle, me tiraba 5 horas jugando en la calle y luego iba a entreno. Ahora ya no. Si nosotros no somos capaces de dar buenos entrenos de calidad en 2 horitas que estamos con ellos, en 2 horitas, si no les conseguimos dar ese entreno de calidad, es que cada vez va a haber menos calidad futbolísticamente, individualmente y colectiva al final.
Me dice un amigo que es Dardo, que es muy oyente habitual también de la casa, y me dice todo por no gastar dinero en personal preparado. Es decir, que claro, los clubes quizás a veces van a lo fácil y quizás deberían invertir un poquito más en formación, en tener entrenadores realmente preparados para este tipo de categorías, que yo creo que son fundamentales. La pirámide al revés, que siempre hemos dicho, los buenos que estén en la formación. Si puede ser.
Una cosa, Roca, mira, tengo Constancia, tengo Poblense, tengo San Fran, ¿vale? O sea, tenemos 3 clubes de renombre. Área de metodología de estos 3 clubes, por favor. ¿Qué coste de inversión tienen vuestros clubes? ¿Qué os dotan? ¿De qué herramientas os dotan? ¿De qué material técnico os dotan a nivel humano y luego de material para tener una metodología de trabajo? Es una pregunta que hago.
Bueno, empezamos con Sergio porque le tenemos que despedir. Sí, que sabes, sí. que tiene...
Os iba a pedir el turno porque las 3 están claras, sí. Profesor también.
Eres profesor, pues también. Mira,
también, profesor, también.
Sí, yo soy entrenador y profesor también. O sea, no al revés, a mi gusto.
Tiene las dos cosas, sí.
Metodología. Mira, en nuestro caso, metodología no existe en el club. No, es una cosa que yo llevo insistiendo años y que no, desde que se fue Miquel Grima no hemos vuelto a tener. Por un tema de presupuesto, al parecer no se ajusta al presupuesto que tiene el club, entonces no lo hay, y yo en mi persona, en mi nombre, sí que intento en el grupo de entrenadores dar pues todo lo que pueda dar de mí, e intentamos tener un grupo de que cada uno intente aportar algo, pero es una cosa que para mí es fundamental. Es decir, presentarte a un entreno, un entrenador de cualquier categoría, algunos sin habérselo preparado, habiéndoselo preparado en 15 minutos o media hora de antelación, es una cosa que se da habitualmente y que no puede pasar. A mi gusto, una cosa que cambiaría bastante las cosas es el hecho que decís de la pirámide invertida, de poner a los buenos en la base y pagarles bien, y no al revés. Y sobre todo que estos entrenadores que están en la base, pues antes de empezar ya la temporada, te diría, tuvieran un registro de qué categoría están y qué quieren que aprendan sus jugadores. O sea, yo estoy en un Benjamín, ¿qué tiene que aprender un Benjamín? Esto, 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 esto y esto, vale. Pues tengo tantas sesiones, pues le voy a dedicar tantas sesiones a que aprenda esto, tantas a que aprenda esto y tantas a que aprenda esto. No que en cada sesión y cada semana vaya por un lado diferente sin ninguna conexión, sino más bien, pues, ¿qué tiene que aprender? Cobertura técnica, proteger el balón, conducir con pierna alejada, lo que sea. O sea, todos los conceptos que todos sabemos, pues tenerlos claros y saber cuántas sesiones le vas a dedicar a cada cosa y ponerte a ello, más que en analizar el partido que tienes contra el Sorta al fin de semana.
Queda claro. Te liberamos, Sergio. Gracias por estar aquí en Radio Marca, en Formación y Valores, y que siga ese trabajo en el equipo, en el Constancia, y hacer lo que podáis. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias. Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias a Sergio Sanz, entrenador del Constancia, que bueno, evidentemente lo tiene muy complicado. Eso está clarísimo, porque la situación es la que es. Metodología, José María.
Pues nosotros teníamos a un responsable de metodología, que era Miquel Cladera, que ahora ya no está, y durante la etapa que estuvo él, que creo que estuvo 2 años como responsable de metodología en el Poblense, la verdad es que se notó, nos daba charlas, nos asesoraba mucho, venía, estaba pendiente de los entrenos, y la verdad que esos 2 años noté bastante cambio, mejoría, y hizo una gran labor Miquel Cladera en ese aspecto. Luego no pudo compaginar su trabajo y esa vacante quedó libre y no se reemplazó. La verdad, no sé el motivo exactamente, porque a lo mejor no se encontraría en ese momento una persona que pudiera hacer el gran trabajo que hizo Miquel Cladera. Y luego pues ha quedado como vacía. Pero sí que esos 2 años que estuvo Miquel Cladera, la verdad es que se notó mucho. Y creo que es una figura para un club que quiere progresar, que quiere prosperar, es fundamental. Es fundamental, porque al final yo creo que todos los entrenadores tendríamos que estar obligados a los lunes presentar microciclo de semana a nuestro responsable de metodología. ¿qué vas a, como ha dicho Sergio, qué vas a trabajar esta semana? Y a partir de aquí tener un poco de supervisión de qué se va a trabajar esa semana. Creo que el San Francisco creo que lo hace en etapa cadete, creo. Si no voy mal, creo que tienen que presentar los microciclos semanales y eso me parece un acierto brutal.
¿Feria?
Sí, nosotros cada semana presentamos lo que vamos a trabajar durante toda la semana. Se lo damos al director deportivo y bueno, y él lo observa, yo creo, durante en el fin de semana, antes de empezar la semana y bajo su responsabilidad, bajo la nuestra también, pues es a veces nos dice, nos corrige o no nos corrige. Yo creo que además también en el aspecto de más de iniciación de alevines, benjamines y tal, y sí, y yo es que siempre lo he dicho, debería de haber unas guías para que formen a los niños, porque hay entrenadores que lo que dice Sergio, que van a 15 minutos antes, yo lo he visto, y no sé lo que voy a trabajar. Cuando estás recogiendo el material para trabajar, no sé lo que voy a trabajar, y eso es triste oír en cualquier club. No, es igual, es que el club más pequeño es igual, debería de haber responsables para la mejora de todo, pero bueno, hay gente que no tiene presupuesto y que no puede, pero los que se puede sí que lo tenemos bastante controlado esto.
Todo gira en torno a lo mismo, en este caso el dinero, la economía de los clubes que está muy limitada y bueno, pues a mí me gustaría que se invirtiera mucho más en el tema de formación, tema de entrenadores cualificados y que evidentemente pues tengan una metodología de trabajo para que esa progresión del chaval se vea en un futuro y que no se estanquen o veamos cosas como Sergio nos ha contado, que hay jugadores en DH que desconocen temas técnicos y esto me parece gravísimo. O sea, es que me parece gravísimo que en estas categorías, después de casi 10 años jugando a fútbol o más, estés con estas carencias, ¿no?, de técnicas de fútbol, Pedro.
Pero es una realidad, ¿vale? Ahora de metodología, es que yo hacía esa pregunta porque los años que llevo en el mundo deporte-fútbol, creo que Feria y yo arrancamos, dejamos de jugar y ya arrancamos a entrenar, creo que 30, 32 años llevamos ya Feria entrenando, sí. ¿Vale? Y justamente es el caballo de batalla, ¿no? Metodología. Es un coste de inversión, no es un gasto.
No es un gasto, es una inversión.
De inversión que deberían de hacer los clubes, no voy a poner ni todos, ni poco, ni mucho, los clubes, para que ese jugador o jugadora mejore sus capacidades, sus cualidades cognitivas, psicomotrices, técnicas, tácticas, y una cosa que nos olvidamos mucho es lo emocional y lo sentimental, que tiene que ver mucho con cómo yo me comporto frente al menor en la etapa de iniciación, ¿vale? Entonces, esto, cuando algún club tú le planteas, te llama, Feria, vente a entrenar conmigo, oye, ¿qué tenéis aquí en cuanto a la metodología? No tenemos nada. Yo te la implanto. ¿Esto qué me va a costar? ¡Uf! Dinero. Ya no hay de metodología.
Adiós.
Me explico. Esto es así. Pero deberíamos de trabajar. Nos llevaríamos muchas sorpresas si preguntásemos esto a la gran mayoría de clubes. La respuesta sería...
Yo hace muchos años, hace muchos años le dije a Sureda, cuando era director deportivo del Mallorca.
Carles Sureda.
Carlos Sureda, hace muchos años. Me reuní con él en su despacho. Le dije, ¿por qué no, bajo vuestra metodología, abastecéis a los clubs de la isla y ponéis vosotros cada lo que hace el Bilbao? Correcto. Lo que hace el Bilbao en Vizcaya, lo que
coloca entrenadores en determinados clubes.
Efectivamente, y 180 cada mes hacen una reunión y les da el me dijo que no había presupuesto, ya hace muchos años esto,
bueno.
No había pero si esto es un copia y pega. Esto es un copia y pega, no es nada más.
Pues si el Mallorca no tiene presupuesto para eso, imagínate los demás.
El Mallorca es actualmente de los pocos clubes que tienen área de metodología propia. Y diremos, sí, claro, es que es el equipo de élite. No hace falta ser un equipo de élite para tener un área de metodología propia del club.
Pedro, llegamos al final de esta charla que hemos mantenido con Miguel Ángel Feria, con José María Espósito y también con Sergio Sanz en referencia a las categorías que ellos dominan en este caso, la infantil, la cadete y la juvenil. Evidentemente seguiremos hablando porque estas categorías dan para mucho y aquí en este programa pues lo vamos a seguir abordando. Pedro, ¿quieres apuntar algo más?
No, solamente para acabar, dice mi padre en paz descanse me decía que es de bien nacido ser agradecidos. Agradecer a la familia del Soncaliu que este viernes pasado tuvo a bien invitarme para hacerme un homenaje que igualmente no merezco porque he estado 3 años allí. ¿vale? Hemos trabajado
sí
bien
que te
con
lo
los chicos.
Pedrito.
Pero bueno,
te estás haciendo mayor.
Yo, exactamente.
Te estás haciendo mayor. Cuando te dan homenajes es que te haces mayor.
Exactamente, estamos de acuerdo contigo, Roca. Pero sí que quería agradecerlo aquí en antena, ¿vale? Porque siempre es de agradecer, ¿no?, que se reconozca el trabajo de Feria, el trabajo de José, de Sergio, de Pepe, de Antonia, de Luisa. Es gratificante. Por lo tanto, muchas gracias a la gran familia del Son Calibo.
Muy bien, si te parece la semana que viene a ver si podemos tocar algo de la Liga Femenina, que me están acribillando a mensajes, tenemos que tocar algo de la Liga Femenina, la A5, la infantil, que está, Alevín Infantil, que está ahora mismo en sus dos últimas jornadas y tenemos que tocar un poquito este tema del fútbol femenino que bueno, que también merece minutos aquí en nuestro formato.
Nosotros, sabes que hablamos de fútbol femenino aquí, sí, de hecho sí, tenemos sí. A Alba Molina, pero sí. no la han firmado, la tenemos en México.
¿Se ha ido a México?
Ha firmado con uno de los equipos más potentes de México, es decir, para trabajar el aspecto físico. Ya venía de ahí esta chica, ¿vale?
Monterrey, trabajar. ¿Otra vez?
Sí, no te recuerdo ahora, lo tengo por aquí, me ha cogido imprevisto, no sabía que ibas a decir esto, lo tengo porque me lo pasó ella, me puso un mensaje, es decir, Alba la teníamos como nuestra representante del fútbol femenino en la sección Formación y Valores, y ahora estoy en la búsqueda y selección de otra compañera para que venga a hablarnos de fútbol femenino. Vamos a seguir teniendo esa representación del fútbol femenino.
Bueno, pues,
y le damos la enhorabuena a Alba, que ya se lo he dicho off the record, ¿vale?, en persona, desde aquí también, pues obviamente porque es todo un lujo que podamos tener a una persona como Alba trabajando al máximo nivel en México.
Así es, una gran preparadora física y jugadora de fútbol, por tanto lo tiene absolutamente todo y le va a ir fenomenal, como ya le ha ido en otras épocas allí en México. Feria, muchísimas gracias.
Gracias, es un placer venir siempre por aquí.
José María también, muchísimas gracias.
Muchas gracias y muy agradecido.
Y a Sergio San también, gracias por estar con nosotros. Pedro, volvemos el miércoles que viene, ¿te parece?
Aquí estaremos fiel a nuestra cita. Agradecer a Sapobla, a Provenza, a Martín Munar, a Molondro, a Amadeo, a la gente del San Fran, a Luis Serejuela, al Mister, y muchas gracias por hacer lo posible, Roca. Gracias,
Pedro. Volvemos la semana que viene.